vamos a mirar en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12. Vamos a comenzar Deuteronomio capítulo 12 y versículo 29. Dice así: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciere señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente irás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. El libro de Deuteronomio, como sabemos, es un libro que fue escrito mientras Israel andaba por el desierto, y sobre todo es una advertencia para cuando entren en la tierra de Canaán, las cosas que se van a encontrar allí, que no les pillen de sorpresa y estén prevenidos y estén atentos para tener cuidado, no vayan a ser arrastrados, porque aunque el desierto tiene sus desventajas, que son obvias, es que no hay nada y no hay recursos, que el Señor sabemos que milagrosamente les proveyó, sin embargo tiene su ventaja, y la ventaja es que al no haber nada, tampoco hay nada malo que te pueda incitar o te pueda desviar, mientras que Canaán tiene sus ventajas, evidentemente, y ahí están las bendiciones y está la tierra que fluye abundantemente leche y miel. Pero sin embargo, también eso conlleva sus peligros y tiene sus riesgos. Y los riesgos son que ahí hay una serie de habitantes, hay una serie de pobladores que tienen unas creencias y unas costumbres que son totalmente ajenas y contrarias a lo que el pueblo de Israel ha recibido por medio de la palabra de Dios. De tal manera que esas costumbres, esas creencias se pueden convertir en un lazo, se pueden convertir en una fuerza que termine pudiendo más que ellos y los arrastre y los aparte del camino de Dios. Y sabemos que efectivamente eso fue lo que en muchas ocasiones aconteció, que ellos fueron llevados o se dejaron llevar entonces por todas esas tendencias y todas esas fuerzas. Pero aquí, en este texto que acabamos de leer, concretamente se avisa y se menciona acerca de cuatro grandes fuerzas que no son malas en sí mismas. De hecho, cuando están ordenadas, cuando están bien dirigidas, son conforme a la voluntad de Dios y son una bendición y están puestas para nuestra edificación, para nuestro provecho y nuestro avance. Pero si esas fuerzas están fuera de sitio, están desordenadas, entonces se pueden convertir en factores que terminen arruinando y terminen destruyendo la vida de los creyentes, la vida espiritual de los creyentes. Y me gustaría que en esta mañana reflexionáramos, porque creo que esas cuatro fuerzas que aquí se están mencionando son muy actuales, no están reservadas solamente para los de entonces, sino que también siguen presentes y vigentes para nosotros. La primera de esas fuerzas es la que tenemos ahí en el versículo 30, cuando dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. Y aquí la fuerza esta sería el deseo de saber, el deseo de conocer. Ahora, el deseo de saber y de conocer es algo innato, es una facultad con la que Dios nos ha investido, porque de hecho al haber sido creados a imagen y semejanza suya, y Dios conoce y Dios sabe, solamente la diferencia está en que Él lo conoce todo y lo sabe todo, y no hay un progreso en su conocimiento y en su sabiduría, pero Él nos ha investido también con conocimiento, y no solamente con conocimiento, sino con el deseo y la necesidad de ampliar nuestro conocimiento y de saber más. Es decir, eso es una de las facultades que nos diferencian de otras criaturas, como son los animales, por ejemplo. No tienen conocimiento y por lo tanto no tienen tampoco ningún deseo ni ningún hambre para ampliar ese conocimiento. Las mismas cosas que hace miles y miles de años las golondrinas hacen, las siguen haciendo las golondrinas actuales y las seguirán haciendo las golondrinas de dentro de miles de años. Es construir sus nidos, es poner sus huevos y es procrear y ya está. Y luego es ir a coger alimento para sus crías y demás. Siempre ha sido así y siempre será así. Pero el ser humano no, el ser humano es diferente. Precisamente por eso, por esta capacidad, esta facultad de querer saber qué Dios nos ha dado. De hecho, esto es una de las primeras, o el primer mandato que podíamos decir, que está en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esa creación a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer, entonces tienen esa facultad que Dios tiene del conocimiento. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí entonces está este mandato que se ha denominado el mandato cultural, en el sentido de que al ser humano Dios le entrega la facultad de señorear y de dominar sobre la tierra. No se trata de un dominio tiránico ni déspota, sino de un dominio responsable, conforme a la voluntad de Dios, de tal manera que el ser humano se convierte en una especie de vicerregente de Dios. Dios, a través del hombre y de la mujer, entonces va a dominar sobre todas estas cosas. Y para dominar algo hay que conocerlo. Para dominar algo en el sentido correcto de la palabra, en el sentido bueno de la palabra, es preciso entonces conocerlo, saber cómo funciona, saber cuáles son sus leyes y de esa manera entonces trabajar al unísono y en armonía con todas esas leyes de acuerdo a las cuales el universo está hecho. Eso es lo que hace entonces el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología. Es a causa de la investigación, a causa de los descubrimientos, que vamos avanzando y vamos yendo cada vez más adelante. Es interesante que este fue el caso con Fleming. Alexander Fleming fue el descubridor de la penicilina. Y el descubrimiento de la penicilina podríamos decir que fue una especie de casualidad, si quieres llamarlo así. Él estaba en el laboratorio investigando sobre una serie de bacterias y entonces un día se dio cuenta de que se había producido un moho en esas bacterias, un moho que venía del contacto con el aire. Pero además se dio cuenta de que ese moho tenía la capacidad de destruir esas bacterias. Y entonces eso fue lo que le llevó a profundizar más en el asunto y de esta manera descubrió la penicilina, entonces, que puede combatir tantas bacterias que pueden ser graves y pueden ser incluso mortales, y es uno de los grandes medicamentos, uno de los grandes descubrimientos que ha permitido a la humanidad vencer tantas enfermedades mortales. Bien, ahí tenemos entonces ese deseo de saber que Fleming, que ya estaba queriendo saber, quiso saber aún más todavía acerca de la razón por la que ese moho tenía esa facultad de destruir todas esas bacterias. Entonces vemos que este deseo de saber, cuando está bien dirigido y está bien ordenado, es algo tan beneficioso y tan provechoso para todos los demás. Pero al lado o frente a este deseo sano de saber, hay otro deseo que podríamos decir un deseo malsano, insano, de saber. Y es cuando queremos penetrar en territorios prohibitivos, morbosos, que lo único que alimentan y lo único que alientan son nuestras concupiscencias o nuestras codicias o deseos desordenados. Es interesante que la primera tentación que hubo en la historia de la humanidad tenía una componente que tenía que ver con este deseo malsano de saber, de conocer, de ir más allá de lo que Dios había prescrito. Y ahí tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 3 y versículo 4, la engañosa promesa que el diablo da a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La promesa seductora que aquí se está planteando es precisamente la de un conocimiento, y no un conocimiento cualquiera, sino de un conocimiento superior, un conocimiento elevado, algo que no estaba al alcance de ellos y supuestamente, si hacen caso a lo que el tentador les está diciendo, lo van a alcanzar. Así que este deseo, este hambre innata de conocimiento que los seres humanos tenemos, puede degradarse, puede desviarse y ir por derroteros y por terrenos que terminan y acaban en la ruina, como sabemos que fue lo que ocurrió aquí. Es esa ambición, entonces, de traspasar los límites lícitos que Dios nos ha dado para saciar ese deseo y alimentar nuestra soberbia y nuestro orgullo y decir, mira lo que he conseguido. Uno de los grandes mitos, aunque parece ser que fue algo más que mito, literarios de la historia, fue el de Fausto. Dicen que fue un personaje histórico, que fue un personaje real. Pero lo cierto es que es uno de esos personajes, como digo, que han alcanzado fama de mito literario. Ha habido varios autores que se encargaron de elaborar novelas acerca de Fausto. Uno de ellos, el primero me parece, fue un autor inglés que se llamaba Christopher Marlowe. Y luego hubo otros, después de él, como algunos muy famosos alemanes, Goethe, Schelling y otros que también escribieron sobre este personaje de Fausto y luego se ha llevado al cine todo esto. Pero básicamente el asunto de Fausto gira en torno al ofrecimiento que Mefistófeles, la encarnación del diablo, le hace en un momento determinado a Fausto, prometiéndole que va a tener un conocimiento y un poder como ningún ser humano ha tenido hasta entonces. El precio es que Fausto le entregue su alma al diablo, le venda su alma al diablo, y a cambio él va a tener todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y también todo ese poder. El trato se hace, Fausto le vende su alma al diablo a cambio de que durante el lapso, un lapso de varias décadas de su vida, él va a disponer de todo eso. Pasa el tiempo y llega el momento en el que el diablo viene a pedirle a Fausto que ha llegado la hora de que se cumpla el pacto realizado, y Fausto se precipita en el infierno, se pierde en la condenación. Creo que esto es toda una enseñanza, toda una lección de que efectivamente hay un conocimiento que no debemos de entrar en ese terreno. Y concretamente aquí, en el texto que estamos hablando, esto es lo que Dios le está diciendo a los israelitas. Porque pudiera llegar el caso de que cuando entraran en Canaán y una vez que se hubieran establecido, hubieran derrotado a las naciones de allí, que el pueblo de Dios empezara a preguntarse acerca de las prácticas religiosas cananeas, acerca de las costumbres que ellos tenían. Y en ese deseo malsano de saber y de conocer lo que ellos hacían, empiecen también a meterse en ese terreno y a imitar lo que ellos hacían. Ahora, sabemos muchas de las cosas que los cananeos hacían, no solamente por lo que dice la Biblia, sino también por las excavaciones arqueológicas que se han realizado en los últimos siglos y que han sacado a la luz y han corroborado efectivamente lo que la Biblia estaba diciendo sobre las prácticas cananeas. Y una de las prácticas religiosas cananeas era la prostitución ritual o prostitución sagrada. Es decir, el hecho de que el culto cananeo tenía que ver con una degradación sexual. Había sacerdotisas y también varones que entraban en relaciones sexuales con aquellos que venían a adorar a esos lugares sagrados. Es decir, no se trataba solamente de orar o de alabar a todas esas divinidades falsas, sino que el culto iba acompañado también de todos estos actos. Otra de las prácticas, de las costumbres normales de los cananeos, era el de pasar a sus hijos e hijas por el fuego. Niños recién nacidos, entonces, que eran ofrecidos a las llamas, a esas divinidades, para aplacarlas y para obtener su favor, para ganarse sus beneficios. Son cosas abominables, son cosas rechazables desde cualquier punto de vista. Pero el aviso que Dios está dirigiendo aquí a su pueblo es: cuidado, no vaya a ser que tú empieces a preguntarte cómo sería eso, qué sentirían, qué experimentarían, porque eso puede ser abrir la puerta de tal manera que tú termines también haciendo las mismas cosas. Y es que el mal ejemplo de la corrupción puede terminar afectando a los santos, puede terminar también haciendo daño al pueblo de Dios que se vea arrastrado a todo eso. Allí en el libro de Apocalipsis hay una palabra que se dice acerca de la iglesia de Tiatira en el capítulo 2 y versículo 24. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No sabemos con detalle exactamente a qué se refiere esta expresión de las profundidades de Satanás, pero sin duda se refiere a algo oculto, a algo que tiene que ver con el dominio de las tinieblas, a una experiencia, a un conocimiento. Y esa experiencia y ese conocimiento entraba abiertamente en el terreno de lo tenebroso. Aquí tenemos a miembros de una iglesia cristiana, la iglesia de Tiatira, que habían entrado en todo ese dominio que puedes verlo normal entre gente pagana, entre gente idólatra, pero que sería impensable que un cristiano pudiera estar formando parte de eso. Y sin embargo, esa era la realidad en algunos de los miembros de esa iglesia. En la vida de toda persona hay unos años que son cruciales y que son críticos y van a marcar mucho de lo que va a ser el resto de su vida. Y esos años son los de la adolescencia y la juventud. La adolescencia y la juventud uno quiere saber y quiere conocer y quiere probar. Ahora bien, cuando ese deseo de saber y de experimentar está bien conducido, eso puede sentar unas bases provechosas y beneficiosas para la personalidad de ese individuo durante el resto de su vida. Pero si durante esos años de adolescencia y juventud ese deseo de saber y de probar se tuerce y empieza uno a meterse en veredas y en sendas que no son precisamente las mejores, eso va a dejar ahí también unos fundamentos que luego va a ser muy difícil de erradicar y de quitar. Aquí tenemos pues esta advertencia que Dios está mandando. Fíjate que el sentido común nos diría que ¿para qué te vas a preguntar? ¿Para qué vas a preguntar por esos dioses? ¿Qué sentido tiene que quieras conocer, que quieras saber acerca de eso? Si han sido derrotados, si han sido aniquilados, si cuando han tenido que hacer frente al Dios de Israel se ha demostrado su vaciedad, su nulidad, no le han servido para nada a los pueblos cananeos. De tal manera que es evidente que esas divinidades tienen que ser falsas, absolutamente. Ya no es solamente la naturaleza de las prácticas que se realizaban con esas divinidades, que era perversa a ojos vista, sino que además de eso, los mismos hechos corroboran de que ahí no puede haber nada auténtico, no puede haber nada verdadero. Porque en la hora de la verdad, cuando esos pueblos cananeos han tenido que enfrentarse a Israel, no han podido aguantar el avance y han sido derrotados uno tras otro, a veces de forma sobrenatural, como en el caso de Jericó o el caso de Hai, cuando el sol se paró para que Josué pudiera terminar aquel día la batalla. Es decir, no tiene sentido ninguno el intentar preguntarse acerca de esas divinidades que han demostrado totalmente ser falsas. Pero si hay esta posibilidad de preguntarse sobre ellas, esto indica que hay una insensatez, una imprudencia en todo ello. Y aquí es donde debemos de ser recatados y donde debemos de ser prudentes para mantenernos dentro de unos límites que Dios legítimamente nos ha establecido. Es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 2 y versículos 10 al 13. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Aquí está la invitación. Mira, estas sendas tenebrosas, torcidas, perversas, en las cuales hay una seducción, porque hay promesas que están incluidas en ellas, ganancias que vas a obtener, que luego se convierte todo en un engaño. Pero aquí se está hablando acerca de esa discreción y de esa prudencia que nos va a ayudar a mantenernos dentro de los límites lícitos del conocimiento que Dios quiere que tengamos. El siguiente peligro que aquí se está anunciando lo tenemos en el versículo 1 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Una de las características por las que Dios se glorifica a sí mismo es a través de los hechos sobrenaturales, a través de hechos portentosos y magníficos que están más allá de la capacidad humana, y por los cuales demuestra que Él es Dios. Es grande, es poderoso, y no tiene ninguna limitación, ni siquiera las leyes naturales que Él mismo ha dado. Él puede saltarlas cuando quiera y donde quiera. Y esta es precisamente una de las invitaciones que tenemos tantas veces en la Escritura para levantar nuestros ojos hacia Él y poner nuestra confianza en Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y hará. Cosas portentosas, cosas espectaculares y maravillosas. Algo sobrenatural. Una y otra vez hay muchos salmos en los que el salmista medita y reflexiona acerca de todos esos hechos y nos invita también a nosotros a que meditemos en las cosas grandiosas que Dios ha hecho para que pongamos nuestra confianza en Él. Por ejemplo, estaría el Salmo 86, y versículo 10. Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Precisamente porque Él es hacedor de maravillas, eso es lo que demuestra su naturaleza divina y su grandeza. Otro pasaje también en el Salmo 105 y versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y efectivamente, en los salmos hay una rememoración de los hechos del pasado que Dios ha realizado en la creación, en la preservación del mundo, en la redención de su pueblo, sacándolo de Egipto con mano fuerte y poderosa y grandes señales de allí. Todo eso son invitaciones a poner nuestra confianza en Dios por ese lado sobrenatural que hay en Él. Lo mismo ocurre con Jesús. Todo lo que tiene que ver con Él tiene un aspecto sobrenatural. Su venida a este mundo fue sobrenatural, porque su nacimiento fue virginal. Eso es sobrenatural. Su ministerio en esta tierra fue sobrenatural, porque estuvo plagado de señales y de milagros. Su resurrección de los muertos fue sobrenatural. Su ascensión al cielo también lo fue. Y su segunda venida también lo será. De tal manera que la fe cristiana descansa sobre este aspecto sobrenatural de Dios y de Jesucristo. Y si tú quitas ese lado, si tú quitas ese aspecto, ¿con qué nos quedamos entonces? Con un Dios rebajado, que no es el Dios verdadero, grande y poderoso que la Escritura nos presenta. Así que ahí está todo esa faceta sobrenatural suya que nos ayuda a buscarlo y a descansar en él. Pero aquí se está hablando de otro lado sobrenatural que no tiene nada que ver con este otro del que hemos estado hablando. Aquí se habla de una persona que está anunciando un prodigio que va a ocurrir. Y se cumple. Y entonces la conclusión inmediata a la que mucha gente llegaría sería: esa persona tiene que ser verdadera, porque se ha cumplido el prodigio que ha anunciado. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener precaución con todo esto de las señales y los prodigios y los milagros. Porque no es el prodigio en sí mismo el criterio que define la veracidad, la autenticidad de lo que esa persona enseña o trae. Lo que define la autenticidad de lo que esa persona está diciendo es su mensaje, es su enseñanza. Si el prodigio se cumple, pero la enseñanza es falsa, podemos estar 100% seguros de que estamos ante un engañador. No importa lo contundente que pueda ser la prueba del prodigio. Esto es el aviso que Dios está dando aquí. El filtro, el criterio que tenemos que tener en todo este asunto de lo sobrenatural tiene que ser que ha de coincidir con la verdad, con la palabra de verdad. Aquí hay un prodigio que se cumple, pero hay un mensaje falso que lo acompaña. Y precisamente la fuerza del prodigio es lo que tiene el poder de arrastrar a muchos a la falsedad del mensaje. Jesús, cuando habló de los últimos tiempos, una de las características que señala de esos últimos tiempos es la proliferación del engaño. Del engaño espiritual. Y habla en Mateo 24 acerca de falsos cristos y de falsos profetas que van a levantarse y van a hacer prodigios y señales que parecen corroborar, que parecen confirmar la autenticidad de su mensaje. Pero el mandato de Jesús es, no los sigáis, no los creáis, ya que no importa lo que estén haciendo o lo que estén vaticinando que se va a cumplir, si el mensaje que traen es falso. Es lo mismo que vemos en el libro de Apocalipsis, cuando se dice que al falso profeta se le conceden hacer grandes señales en presencia del dragón para engañar a las naciones y arrastrarlas en pos de la bestia, en pos del anticristo. Hay señales sobrenaturales que ahí se están efectuando, pero que sin embargo no proceden de parte de Dios. ¿Sabéis dónde normalmente echan raíces todo este tipo de movimientos que tienen que ver con lo sobrenatural, pero de forma engañosa? Allí donde hay ignorancia de la palabra. Históricamente, así ha sido. En la historia de la Iglesia, la falta de conocimiento de la palabra, ya fuera porque la gente no entendía el latín en el que la Biblia había sido traducida, porque los pueblos llegaron un momento dado a dejar de hablar latín y hablaban cada uno sus lenguas vernáculas, y el latín le sonaba a chino, o a latín, mejor dicho. Pero eso trajo como consecuencia una ignorancia acerca de la palabra. Y en esa ignorancia de la palabra es donde está el terreno perfecto, donde se van a sembrar y van a fructificar toda clase de invenciones, de leyendas, de milagros, de esto y de lo otro, para apartar y arrastrar a la gente a creencias, a adoración que no son conforme a la palabra de Dios. Qué importante es, por eso, conocer la palabra, porque esa es la garantía, el criterio fiable que tenemos para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y no solamente conocerla, sino también recibirla y practicarla. Porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses 2. versículos 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es el personaje que está por venir. En otras partes se le llama el anticristo y en otras partes se le llama la bestia, pero es el mismo personaje. Pero viene de esta manera. Gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad, la palabra, que es el criterio por el cual discernir y separar lo que es verdadero y de lo que es falso. Como se ha desechado, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, es el terreno idóneo y listo para recibir todo este tipo de falsedad y de engaño. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Cuidado con la seducción de lo sobrenatural, la seducción engañosa de lo sobrenatural, no sea que estemos dando por bueno aquello que es malo. El tercer aviso que Dios está dando aquí en este pasaje de Deuteronomio 13 lo tenemos en el versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo. Aquí ya no se trata de un extraño, como el caso anterior, un profeta, un soñador de sueños, pero no es de tu entorno íntimo, no es de tu círculo íntimo, es un extraño después de todo. Aquí no, aquí se trata de alguien muy cercano y muy querido, con quien tienes unos vínculos y unos lazos, no solamente de sangre, sino afectivos y de todo tipo. Y por lo tanto se trata de una persona muy querida y muy influyente para ti. Estamos hablando del entorno de la familia. Ahora, la familia es idea de Dios. La familia es voluntad de Dios. Él la diseñó, Él la creó y Él quiere que ese sea el medio por el cual podamos venir a este mundo, podamos crecer, podamos ser educados en su seno, podamos ser personalidades equilibradas, responsables, desarrolladas. Es en la familia donde lo aprendemos básicamente todo lo importante en la vida. Lo que no vamos a aprender en la familia, que puede ser en el colegio, en las universidades o demás, si quieres son añadiduras sobre cuestiones profesionales o intelectuales o lo que sea. Pero todo lo que tiene que ver sobre la personalidad, el desarrollo, el crecimiento de la misma, eso se produce dentro del seno de la familia. Ahí es donde aprendemos cosas tan valiosas como el amor, la responsabilidad, el perdón, la ternura y tantas cosas que no se nos van a enseñar en ninguna otra parte. Y no solamente eso, es en el seno de la familia donde las creencias se transmiten. Los padres transmiten a los hijos sus creencias por su palabra y también por su ejemplo y por su vida. Por eso en este libro de Deuteronomio se hace mucho hincapié en este asunto de la responsabilidad paterna acerca de la enseñanza de los hijos. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 6:20 hay una frase, ¿no? Mañana, cuando te preguntare tu hijo te va a hacer preguntas. Te va a hacer preguntas importantes y preguntas acerca de cuestiones muy profundas, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de Dios, acerca del sentido, del propósito. Tantas preguntas. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, la Biblia da por sentado que nuestros hijos nos van a hacer preguntas a los padres. Y ahí es donde tenemos que los padres estar preparados para responder a esas preguntas, para instruirlos correctamente, conforme a la palabra de Dios. Así que la familia es algo vital. Y eso no solamente lo decimos los cristianos, eso lo dice cualquier persona que tenga dos dedos de frente, aunque no sea creyente. La familia es un núcleo insustituible. Y sin embargo, aquí se está advirtiendo de que pudiera darse el caso de que en el seno de la familia se produjera una incitación a algo malo, a algo torcido. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Y aquí tenemos el caso de que pudiera darse la situación en el que la familia o un miembro muy querido de nuestra familia se convierte para nosotros en piedra de tropiezo. Que lejos de alentarnos y lejos de edificarnos e inspirarnos, es todo lo contrario. Y está intentando arrebatarnos aquello que es lo más precioso para nosotros, que es esa fe y esa palabra que un día el Señor puso en nuestros corazones. Para muchas personas la familia es sagrada, es intocable. Y es impensable que pueda darse una traición a la familia. Pero aquí se está poniendo el aviso de que si llegara el caso de que hubiera un conflicto de lealtades entre nuestra lealtad a la familia y nuestra lealtad a Dios, debemos de tener bien claro lo que tenemos que hacer. Que la familia no es lo primero. Que es el Señor lo primero. Y la familia está en un lugar secundario. Tiene su lugar, pero no es el primer lugar que solamente le corresponde a Dios. Esto es lo mismo que dijo Jesús en los evangelios. Cuando gente vino a él corriendo, Señor, déjame que te siga. Pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Quiero seguirte, Señor, pero déjame primero que me despida de los míos. Sabemos las respuestas de Jesús en cada uno de esos casos. Y es también cuando Jesús llama a cualquiera que quiera seguirle con esa palabra. Si alguno no aborrece a su padre o madre o mujer, no es digno de mí. Se trata de tener bien claras las prioridades y saber quién es el primero en nuestras vidas. ¿Y dónde debe de quedar entonces la familia? ¿Qué asunto tan importante esto? Es por esto por lo que antes de fundar una familia, cuando todavía estás soltero o soltera, es muy importante que la elección que hagas de tu cónyuge esté bien hecha para poner buenos fundamentos ahí. Estoy hablando a los solteros, porque los que estamos casados ya están las cosas realizadas. Las hicimos bien, regular o mal o lo que sea, ya está. Luego se trata de... Pero los que todavía están por casarse, es muy importante este asunto. Por eso, por lo que se habla en este libro de Deuteronomio del peligro de los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos son los que están compuestos de una persona creyente con una persona no creyente. Y se pueden convertir en un lazo. Porque al final puede ser que sea la persona no creyente la que tire de la que es creyente y acabe arrastrándola a su posición. Cuidado, el aviso que tenemos que tener aquí presente, muy claro, sobre las prioridades. Y el último aviso, el cuarto aviso que aquí se da, lo tenemos en este capítulo 13 de Deuteronomio y en el versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad. Aquí ya no se trata de una persona aislada, tu hermano, tu madre o uno. Aquí se trata de un conjunto de personas, de un número grande de personas que están queriendo tirar de ti. Ahora, hay una manera en la que Dios se glorifica en los números. Porque Dios es un Dios de abundancia. Y su grandeza y su generosidad y su magnificencia se aprecia en los números. Por ejemplo, ¿quién puede contar los cuerpos celestes que hay en el universo? ¿Alguien los puede contar? Eso nos habla de precisamente de ese deleite de Dios en los números. Dios no creó un universo reducido de cuatro planetas y cuatro estrellas y se quedó en eso, sino que ha creado un universo inmenso en extensión y también en número de cuerpos. Y cuando descendemos al microscopio y empezamos a mirar, por ejemplo, la corriente sanguínea de nuestro cuerpo, podemos apreciar ahí millones y millones de organismos celulares que lo componen. No solamente en ese aspecto, en el aspecto de la redención, Dios también se glorifica en los números. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham de que iba a ser padre, no le dijo padre de 3 o 4, o de 10 o 12. Si puedes, cuenta las estrellas. Si puedes, cuenta la arena que hay a la orilla del mar. Así será tu descendencia. Dios se glorifica en los números. Y cuando vemos esa escena en Apocalipsis 7, 9, de los redimidos delante del trono de Dios y del Cordero, hay una muchedumbre que nadie podía contar. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, redimidos por la sangre del Cordero. Dios no se ha deleitado en salvar a 4 o 5 de entre toda la masa perdida de la humanidad, sino que su salvación se ha extendido hasta los confines de la tierra. Dios se deleita en los números. Pero este asunto de los números tiene también su otro lado, su contraste. Y está en el peligro de considerar que los números, por ser muy abundantes, tienen que tener la verdad necesariamente. Y no necesariamente tiene que ser así. La verdad es verdad no por el número de gente que la siga. La verdad es verdad por sí misma, por su propia naturaleza, independientemente de cuánta gente la crea, la siga o la practique. Tenemos que tener cuidado porque podemos pensar o sentir que la mayoría tiene razón. Y como mayoritariamente se piensa de una forma sobre esto o aquello, esa mayoría debe de tener razón. Pero aquí vemos este aviso que nos está diciendo: cuidado con llegar a esas conclusiones. La mayoría no tiene por qué tener razón, ni tiene por qué tener la verdad. Porque puede darse el caso de que haya una mayoría que esté equivocada, que esté errada en cuestiones fundamentales. Alguna de tus ciudades, los pobladores, grandes números, han salido de en medio de ti hombres impíos para arrastrarte. Tenemos que tener cuidado porque vivimos en sociedades democráticas en las que los gobiernos se eligen por mayoría y las leyes que luego esos gobiernos dictaminan son también fruto de esas mayorías y podemos automáticamente pensar, luego eso es correcto. Y no necesariamente los números tienen la razón y tienen la verdad. Por esto, por lo que en el libro de Éxodo, en el capítulo 23 y versículo 2, se dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Aquí el peso de la mayoría, el peso de los números, hace que pueda haber personas que digan: me inclino, sé que está mal, pero ¿quién se va a atrever a contradecir toda esta corriente tan poderosa? Es mucho más cómodo vivir conforme a la mayoría, conforme piensa la mayoría. No te complicas la vida, no te buscas enemigos. Solamente hay un problema. Si esa mayoría está equivocada, tú estás yendo en un camino torcido y estás yendo a la perdición. 4 grandes advertencias que aquí se nos están lanzando. Querer saber más de lo lícito. buscar lo sobrenatural a cualquier precio. Poner a la familia en primer lugar a toda costa. Y considerar que la verdad la tiene la mayoría. Que el Señor nos ayude y nos dé capacidad, entendimiento y gracia para poder mantenernos en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por la actualidad que tiene. Señor, que no ha pasado, no se ha convertido en algo viejo, sino que es algo pertinente para nosotros que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, lo mismo que para los que vivieron hace muchos siglos. Señor, ayúdanos para que en medio del mundo que nos ha tocado vivir podamos considerar y guardar, Señor, tu verdad, y podamos de esa manera mantenernos íntegros delante de ti. En el nombre de Jesús.